Bueno, entonces nos quedamos ahí, ¿no? Vamos a leer la cita, por favor. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? Ya lo habíamos visto. ¿Quién? ¿Cuál es el espíritu? Satanás. Son los que están en la familia del diablo. Y también se nos da a entender algo. Presten atención, dicen, los cuales anduvieron en otro tiempo. Está hablando, nos está hablando Pablo de que anduvimos en otro tiempo, en el mundo, ¿no? En las corrientes del mundo, ¿no? Entonces dice, nuestro texto dice, Pablo nos enseña que quien está detrás de la corriente del mundo es el diablo. ¿Sí les queda claro esto, no? Ok. ¿Cuál es la solución a esta guerra? Como en el caso de la carne y el pecado, también es una guerra que el cristiano ya ha ganado en Cristo. Ve la verdad sobre lo que Dios ya ha hecho en estos pasajes, y vamos a ver estos pasajes. ¿Sí? A ver si lo podemos buscar. Juan, capítulo 16, versículo 33. Y fíjense, es una promesa, para los cristianos, dice. ¿Ya lo tienen? Si no, yo se los leo, presten atención si no lo encuentran. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, es una promesa de que vamos a tener aflicción en el mundo. Así de simple. Nosotros vamos a ir a un lugar y vamos a decir, no, yo no puedo participar con ustedes para robar. Y la gente del mundo nos va a odiar. Vamos a tener problemas porque no queremos hacer lo que hacen los demás. ¿Sí? Y Jesucristo nos está consolando, nos está enviando consuelo. Dice, confíen, yo he vencido al mundo. O sea que los que estamos en Cristo, también hemos vencido al mundo, ¿no? Porque estamos con Él, ¿no? Estamos en Él. ¿Sí me van siguiendo la idea, no? Sigamos, dice, mi Señor ya ha vencido al mundo. Y ahí vamos a poner una cita. Juan, capítulo 14, versículo 27. Y vean lo que nos deja el Señor Jesucristo. Dice, ¿ya lo encontraron? Bueno, si no lo encuentran, presten atención, yo se los leo. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe el corazón de ustedes ni tenga miedo. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que nos está dejando paz. No como la que da el mundo, sino como Él la da. Y vamos a seguir leyendo, dice, Él me ha dado una paz auténtica. Vamos a ver esta otra cita. Primera de Juan 4:4. Presten atención. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Cristo, ¿no? ¿Y quién es el que está en el mundo? Satanás. Bueno, lo que vamos buscando es que cada vez que vayamos leyendo esta cita, nosotros ya vayamos identificando de qué se está hablando, ¿sí? Y también, ¿qué podemos, ver de lo que acabamos de ver ahora, ¿no? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se van dando cuenta de esto que las Escrituras nos está revelando, ¿no? Hay muchas veces que nosotros no nos enteramos de esto porque no vamos a las Escrituras. Pero debemos confiar que así es, ¿no? Si el Señor dice que esto ya es así, es así. Vamos a seguir, dice. Ya hemos vencido al mundo, tiempo pasado, ya sucedió. Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aquí viene lo más interesante. ¿Crees tú estas verdades? ¿Sí las crees? ¿Sí las creen a estas verdades? ¿Ok? Entonces, ahí vamos a seguir con nuestra práctica. A ver si estas otras citas nos van revelando un poco más de nuestro enemigo, ¿no? A ver, y dice así. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí tenemos otro dato interesante, ¿no? Que el Espíritu es el que nos enseña, ¿no? Y en nuestro texto vamos a seguir, dice, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y no tenemos el Espíritu del mundo. Ahora observa lo que nos toca hacer a nosotros en base a lo que Cristo ya ha hecho, ¿sí? Vamos a ver esta otra cita, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Dice así. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de comprender acerca de esto que estamos viendo, de este concepto que es el mundo, ¿no? Entonces estamos viendo que el mundo es una corriente de ideas, ¿sí? Estamos viendo que el mundo es una corriente de pensamientos. El mundo no es una persona como el espíritu, ¿no? No es una persona como Satanás. El mundo es un conjunto de ideas y es el lugar, podríamos decir, donde estamos viviendo. No estamos hablando de algo físico, sino que estamos hablando de las tendencias, ¿no? Y bueno, así como hablábamos de la televisión o del cine o de la sexualidad, por ejemplo, también podemos hablar de otras cosas como, por ejemplo, la música. ¿Quién dice que la música es del mundo o no es del mundo? ¿Qué criterio toman ustedes para decidir eso? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Dependiendo de la letra, ¿a qué más? ¿A quién va dirigida, tal vez, no? ¿Nos es lícito escuchar cualquier tipo de música? ¿Podemos hacerlo? ¿Cuál es el fundamento bíblico? No todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿no? Y vamos a pensar un poquito entonces, si yo soy una persona que estaba aquí, en esta familia, y de repente me convierto, y no tengo cuidado de la música que estoy escuchando, ¿qué puede pasar? Podría estar aquí, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo les voy a confesar que después de estos años en los que me he ido transformando, cierta música que yo tenía la he ido desechando. Simplemente por, como dijeron los hermanos, ¿no? Por la letra. O sea, ¿ustedes han escuchado alguna de las canciones que venden, no sé, en el metro o que andan por ahí? ¿De qué están hablando ya? O sea, hay canciones que incluso hablan de personas que son narcotraficantes, ¿no? Y hablan de cómo se andan peleando y de a cuánto se engañan y hablan de adulterio, de fornicación, de homicidio, de robo. ¿Se dan cuenta ustedes que una persona que se acaba de convertir y sigue escuchando esa música está completamente expuesto al mundo, ¿no? Y de esa manera el mundo pues, nos puede tener a nosotros controlados y atados, ¿no? ¿Se dan cuenta un poquito de cómo podrían ustedes utilizar su entendimiento, la renovación de su mente para identificar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer, alguna otra cosa del mundo que quisiera compartirnos, que si eso no es mundano o eso no es de Dios? ¿A alguien se le ocurre algo más aparte de lo que vimos? ¿Cómo? El baile, por ejemplo, ¿es lícito bailar? ¿Dónde dice en la Biblia que no es lícito bailar? Lo que sí es, ¿dónde dice? ¿Tenemos indicios en las escrituras de que es pecado el baile? ¿O puede ser pecado el propósito con el que se baile? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo bailas? ¿Sí?
Bueno, sí estoy de acuerdo que hay bailes que son 100% con contenido sexual, ¿no? Que la idea es sí es cierto, ¿no? Hay bailes que esos son, pero hay otros bailes como por ejemplo el vals, ¿qué tiene de...? Bueno, debemos saber discernir, ¿sí? También hay algo que tenemos que tener en consideración, acuérdense que hay cristianos que ya son maduros y hay otros cristianos que son pequeñitos. Si nosotros estamos junto con adolescentes y nos ponemos a bailar y sabemos que no estamos pecando por eso, porque, no sé, yo estoy bailando con mi esposa y eso pues no tiene nada de malo, y adolescentes nos ven, ¿qué tal que esos adolescentes creen que está bien bailar? Y ellos en su mente, ¿qué tal que ellos no están pensando en el baile? Ellos están pensando en la otra persona. ¿Y qué tal que porque nosotros nos estamos tomando esa libertad de que sabemos que esa cosa del mundo no nos puede afectar a nosotros y no nos afecta, nosotros los hacemos tropezar pequeñitos? Entonces tenemos que saber discernir también en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa puede ser? ¿El qué? El teatro. ¿Qué va a depender de...? ¿Con cómo vas a discernir tú? De acuerdo a la obra, ¿no? Vas a ver la obra y vas a decidir, ¿no? Pues, ¿de qué se trata esto? ¿Qué voy a ir a ver, no? ¿Cómo me va a beneficiar esto para Dios, no? O sea, ¿qué voy a hacer ahí, no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Les voy a poner un ejemplo. Jesucristo nos enseña en la Biblia que Él comía con publicanos y con pecadores. ¿Recuerdan eso? ¿Él se contaminaba? No, ¿verdad? ¿Él qué fue lo que dijo al respecto de ellos? ¿No recuerdan esa cita? Que los sanos no necesitaban médico, ¿no? Que él, por lo tanto, había venido a traer la palabra de Dios a ellos, ¿no? Para arrepentimiento, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la madurez que tenía Jesucristo tan alta, que él estaba en el mundo, pero él no se contaminaba con él. Las mismas escrituras nos dan a entender, por ejemplo, que Jesucristo tomaba vino, ¿no? ¿Pero Jesucristo se emborrachaba? No. Entonces, se dan cuenta que nosotros, para discernir cómo puede ser que el mundo nos controle, tenemos que estar constantemente comparando en nuestra mente qué uso le estamos dando a eso que tenemos. Hay cosas que no es necesario que las investiguemos, ¿no? Por ejemplo, hay programas de televisión que ustedes con el solo hecho de verlo dicen, no, pues esto no, ¿qué hago viendo esto, no? O sea, ¿de qué me edifica, no? ¿Qué estoy haciendo ahí, no? ¿De qué me va a servir? ¿De qué me va a ayudar? Pero hay, por ejemplo, cosas que podemos decir que son neutrales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que escuchamos música, pero que es a favor de que la gente no se drogue, ¿no? Que es a favor de que la gente no drogue, ¿no? No se drogue, o gente que alienta a la gente a que deje sus vicios, ¿no? Para no fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no tendría nada de malo, pero tampoco vamos a andar pues, promoviéndolo, tal vez, ¿no? O participando de eso, ¿no? Nosotros debemos cuidar que los asuntos que nos interesan son los del Señor, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Y debemos tener cuidado de dónde estamos. Cuando alguien apenas se convierte, supongamos que estamos hablando de un adolescente, ¿no? Que son los que más tienen acceso a estas fiestas, ¿no? Donde todos se emborrachan y que están ahí, de una noche hasta el otro día, y quién sabe cuántos días puede durar su fiesta, ¿no? No, sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasa si uno de ellos se convierte y dice, bueno, yo ya soy cristiano, pero yo puedo ir a esa fiesta y no pecar? ¿Es cierto que él puede hacer eso? Sí. Sí, es cierto, ¿no? Que él puede ir a la fiesta y no pecar, pero si él acaba de nacer, ¿cuál es su estado, no? Va a estar muy expuesto, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado a qué nos exponemos. Incluso siendo adultos y apenas nos acabamos de convertir y todavía nosotros llevamos las corrientes del mundo en nuestros principios, en nuestro estilo de vida o en nuestros pensamientos, tenemos que tener mucho cuidado qué tomamos del mundo y qué no. Porque, por ejemplo, ¿el dinero es mundano? No, ¿qué sería lo mundano? El uso que le doy, ¿no? ¿Qué tiene de malo el dinero? No, pues el dinero no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es... sí, que yo lo utilice para pecar, ¿no? O para hacer algo que va en contra de los principios de Dios. Entonces, nosotros, cuando veamos que el mundo tiene una tendencia, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con esa tendencia? si es que nosotros estamos por ahí cerca, andamos por ahí o lo estamos viendo. Bueno, ya vimos que una de estas tendencias, ya las dijimos, ¿no? Ir a una fiesta, emborracharse, ir al cine, ver la televisión. ¿Qué vamos a hacer con ello, no? Bueno, la hermana nos pregunta si estaría bien o estaría mal tomar una cerveza. ¿Qué consideran ustedes? A ver, vamos a poner claro dos cosas. En primer lugar, ustedes tienen el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Está con ustedes? ¿Dios vive en un templo, en una iglesia, en una construcción? ¿Dentro de ladrillos o dentro de una construcción? No. ¿Dónde vive? En nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros. Entonces, no sé, si este es el templo del Espíritu Santo, nosotros debemos que cuidarlo, ¿sí? Bueno, si ustedes están de acuerdo conmigo, tomar una cerveza no es lo que daña. ¿Qué es lo que daña al cuerpo? El exceso, ¿no? Emborracharse, ¿no? Eso es lo que daña al cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué tal que yo soy diabético y me quiero tomar una Coca-Cola? Para mí sería más grave tomarme una Coca-Cola que para tal vez uno de mis hermanos tomar una cerveza. Yo estaría dañando el templo de eso. Y si nos seguimos, podemos ir al cigarro, ¿no? ¿Es lícito fumar? ¿Qué es lo que hace el cigarro? Nos daña, ¿no? Nos daña de plano, ¿no? Los pulmones, ¿no? No sé si han visto esas imágenes para que ahora ya están obligados a poner en las cajetillas de los cigarros, ¿no? No sé si las han visto en exhibición en las tiendas. Ya son cada vez cosas más fuertes, ¿no? Ratas muertas, gente demacrada, ya realmente están obligados a asustar a la gente, porque realmente así terminan los que son adictos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ahí lo que estamos tratando es una especie de, ¿cómo les puedo decir? No vamos a entrar en lo que sería el legalismo, ¿no? Porque ya serían leyes de hombres, ¿no? Decir, está bien hacer esto, está mal hacer aquello. Eso sería ya lo que hacían los fariseos, ¿no? Si se acuerdan de Jesucristo, cómo batallaba con ellos, porque constantemente le iban a reclamar, a ver, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y ellos tenían una costumbre, que era lavarse las manos 7 veces antes de comer. Entonces, si nosotros tenemos que tratar de discernir todas las cosas que hay en el mundo con la Escritura. Si se dan cuenta ustedes, las escrituras no nos dan a entender exactamente, no es un manual que habla exactamente de todo, ¿no? Imagínense que en los tiempos en los que se escribió la palabra de Dios, no existía la televisión, no existían las revistas, no existían los teléfonos, las cámaras, no podían hacer una videoconferencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para detectar si lo que estamos haciendo es del mundo o Por ejemplo, si yo hago una videoconferencia por internet, ¿es lícito? ¿O depende con quién y cómo? Porque si es con mi familia no hay ningún problema, pero qué tal que ahí pasan otras cosas, ¿no? De las cámaras, ¿no? Y depende con quién, ¿no? Recuerden que se puede adulterar con el corazón, se puede engañar con el corazón, se puede ser infiel con el corazón. ¿Alguien más quiere comentar algo o quiere poner otro ejemplo? Exactamente, la decisión está en nosotros. ¿Y qué vas a tomar como criterio?
La Biblia.
La Biblia, bueno. A ver, si para ti no es pecado tomar una cerveza, pero tú tienes amigos que para ellos eso es empezar a ponerse borracho, ¿tú vas a tomar una cerveza con ellos?
Yo quisiera tomar una cerveza con una persona que yo sé que no la tomo.
Exactamente, ese es el criterio que tú vas a tomar. Te das cuenta que tú en Cristo tienes libertad. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Si yo sé que para mis hermanos tomar una cerveza eso es pecado, yo no puedo hacerlo. Tengo que tener mucho cuidado de eso, ¿sí? Incluso si para ti es pecado tomar una cerveza, tú no puedes tomarla. Porque si tú vas en contra de tu misma conciencia, tú ya estás aprendiendo a pecar. Estás aprendiendo a ir en contra de tu conciencia. Imagínate que el Espíritu trabaja con tu conciencia para ir guiándote e ir indicándote qué debes llevar para el camino, para seguir en el camino de Dios, y tú estás aprendiendo a ir en contra de eso. Sí, me explico, ¿no? Sí, respondes a tu pregunta. Que ese es el criterio que tú vas a tomar. ¿Sí? Las escrituras, en primer lugar. Y en segundo lugar, si tú descubres que tienes libertad para hacerlo, vas a ver si conviene, si edifica. ¿Alguien más tiene otra idea? Ah, porque lo dice el Señor. Dice Jesucristo. Hay un pasaje, no recuerdo en este momento cuál es, pero Jesucristo dice que aquel que ve a una mujer para codiciarla, de cierto les digo que ya adulteró en su corazón. Y ahí, no sé si recuerdan que cuando hicimos la lista de obras de la carne, habíamos visto una que era la lascivia, ¿sí? Que era el pecado sexual con la mente. ¿Alguien más? Sí, hermano. ¿Cuál? ¿Hacer ejercicio? Bueno, vamos a pensar en el ejercicio. ¿Ustedes qué consideran que acerca de hacer ejercicio físico, no? A eso te refieres, ¿no? Por ejemplo, ir a un gimnasio, ¿no? Ok. ¿Debemos hacer ejercicio? ¿Por qué? Ok, vamos a pensar un poquito. Hace unos 2000 años atrás no existían los empleos que existen ahora. Hace 2000 años atrás eran muy pocos los que tenían empleos burocráticos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era el que estaba en el Banco de los Tributos? Mateo. Mateo, ¿no? Él tenía un trabajo, ¿de qué tipo? Burocrático, ¿no? Bueno, pues, si ustedes recuerdan, en aquellos tiempos para poder comer había que sembrar, había que cosechar, había que trabajar, había que criar, había que pastar ovejas. El ser humano hace miles de años atrás no tenía las comodidades que tenemos ahora. Ahora yo les puedo asegurar que de los que estamos acá, muchos no sabemos ni lo que es cultivar verduras. Ni la más mínima idea. Alguna vez a lo mejor en la escuela pusieron unas semillitas ahí en el algodón y ahí nada más vieron que salió la plantita, se murió y ahí fue todo el contacto que tuvieron con una planta. ¿Sí? Entonces en estos tiempos nosotros tenemos una vida sedentaria, incluso el único ejercicio que hacemos tal vez es ir de aquí al trabajo. Es necesario para el cuerpo hacer ejercicio, todos estamos conscientes de eso. Pero ¿qué podría pasar si ocupamos la mitad de nuestro tiempo para estar en un gimnasio o para hacer ejercicio? ¿Qué pasaría si nosotros nos entregamos al mundo de tal manera que si no hacemos ejercicio no estamos bien? Que si no vamos todos los días al gimnasio no estamos bien. ¿Qué pasaría si viene el Señor y te dice, ¿sabes qué? Yo necesito que como tú ya has aprendido y ya estás creciendo, le des seguimiento a otro que recién empieza. Y tú agarras y dices, no, no puedo, porque tengo que ir al gimnasio. Tenemos que ver que si nos es lícito, también no se anteponga ante los asuntos de Dios. ¿Sí respondes a tu pregunta?
¿Las obras en la carne en cuál estaría?
Pues, ¿tienen la lista? Vanidad, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sería la vanidad. Bueno, pero si se dan cuenta, depende del propósito. Porque qué tal que te lo recomendó el cardiólogo porque tienes un problema con el corazón. Y te mandó a que hagas una hora de ejercicio diario porque necesitas componerte. Necesitas bajar de peso. Pero ahora si tú, como bien lo dices, como bien lo preguntaron, si tú, tu propósito es la vanidad, es para verte mejor, entonces eso ya es una, como dijimos, una obra de la carne. ¿Sí? Entonces acuérdense de esa listita. Esa listita es muy interesante porque cada vez que ustedes se encuentren con una situación que no saben resolver, van a ver qué produce. ¿Qué produce? ¿Produce los frutos del espíritu o las obras de la carne? Por ahí me van siguiendo, ¿no? ¿Qué más encuentran ustedes en el mundo que les gustaría comentar o sí? ¿El fútbol? ¿Qué pasa si, a ver, vamos a considerar algo, ¿no? ¿Qué tal que tú eres uno de los mejores jugadores de fútbol y te haces cristiano? Bueno, vamos a suponer eso. ¿Y te haces cristiano? Necesitamos trabajar, es lícito que el cristiano trabaje. Sí, ¿por qué? Porque con eso sostenemos a la familia, ¿no? Y tenemos también que compartir con los demás, ¿no? Eso dice la escritura, ¿no? Que el que no trabajaba, trabaje. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, ¿qué tiene de malo ser jugador de fútbol y que ese sea tu trabajo, tu empleo? ¿Qué tal que tú utilizas tu empleo para predicar el evangelio? ¿Qué tal que tienes la oportunidad de salir en televisión y dices, yo soy cristiano, ya das testimonio? Lo mismo que si hablemos de cantantes, ¿no? Ustedes conocen cantantes que se hicieron cristianos, ¿no? Muchos de ellos dan testimonio con su vida, ¿no? Incluso han llegado a componer canciones, ¿no? Entonces, si ellos están utilizando ahora su empleo, todos los recursos que tienen para alabar al Señor, ¿ustedes creen que es mundano ser futbolista o ser cantante? ¿O qué es lo que es mundano? El tipo de música que están componiendo o lo que están haciendo, porque qué tal que esa persona es jugador de fútbol, pero no en un club, y no le pagan y se la pasa todo el día jugando fútbol ahí en la esquina, en el terreno baldío, y pues ese es el gran jugador de fútbol, ¿no? Entonces están de acuerdo conmigo que ahí sí, pues eso no, eso sí sería del mundo, ¿no? Más le vale que no sea cristiano, ¿no? Porque si no, estaríamos en problemas, ¿no? Hermano, ¿vas a decir algo?
No, pero ya sería que no importa qué hobby o qué hagas, sea fútbol, ejercicio o tal vez ajedrez, pero si tú te pones eso antes que las cosas de Dios, estás mal. Pero si tú haces las cosas de Dios y en ningún tiempo haces eso simplemente para la interacción, no sería nada de malo.
No, no sería nada de malo, exactamente. ¿Por qué? Porque si tú fueras a jugar fútbol al terreno baldío una vez a la semana con tus amigos, no tiene nada de malo. Recuerden que ustedes no están aquí para estar así como que van en otra esfera, ¿no? En otro universo, ¿no? Ustedes están aquí en el mundo para dar testimonio, para compartir de la vida cambiada con otros, ¿no? Entonces, sí es lícito que vayamos a jugar fútbol una vez a la semana. Lo que no es lícito es que tú consumas todo tu tiempo en eso, que tú te pongas ante los asuntos de Dios. Hermano, creo que ibas a decir algo más. Bueno, pues el hermano nos hace otra pregunta. ¿Qué hay de los deportes de contacto? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué criterio vas a usar? Hay veces que no vamos a encontrar un criterio definido, ¿no? Que lo podemos usar las escrituras para definir si es lícito o no es lícito. Pero yo creo que por ahí podríamos ver qué estás intentando hacer con eso, ¿no? ¿Vas a salir a la calle y vas a poner en práctica todo lo que aprendiste para andar buscando cómo practicarlo o vas? Exacto. Exacto, bueno, mira, ahí vamos a poner tu conciencia, ¿sí? Vamos a suponer que ninguno de nosotros tenemos ni la más mínima idea de deportes de contacto, excepto tú. ¿Sí? Y tú estás entendiendo, estás empezando, pero tú estás entendiendo que hay cosas de la disciplina de esas artes marciales o de los rituales que hacen que van en contra de las cosas de Dios. Entonces tú eres el que va a tomar el criterio si eso a ti te es lícito o no, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Recuerda que nosotros habíamos visto y habíamos detectado que cuando nosotros nos convertimos y pasamos a tener el Espíritu de Dios, de inmediato hay cosas que ya no podemos hacer, como engañar o mentir. Que enseguida sentimos algo, si no, sentimos que no está bien, sentimos que nos intranquiliza, que nos incomoda. Si esas cosas son lícitas y son de Dios, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué se va a producir? Los frutos del Espíritu, ¿no? Y teníamos una lista, ¿no? Si ustedes van a hacer ese deporte, ¿sienten paz? Si eso les produce a ustedes paz, si eso les produce tranquilidad, entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Se practicarían esos deportes? Si a ustedes les produce los frutos del Espíritu, yo los practicaría. Pero si yo me siento intranquilo por las cosas que hacen después, por esa disciplina o por algo más que ya nos están obligando a hacer, o qué tal que vamos a un torneo y ya nos dicen, no, ¿sabes qué? No te es lícito, pero patealo y quiébralo, ¿no? Entonces, ya podemos nosotros, conforme vamos creciendo en las Escrituras y en el Espíritu y hacia el carácter de Cristo, vamos a empezar a identificar esas cosas. Y vamos a ver que así como nuestra hermana nos preguntó si era lícito tomar una cerveza, vamos a descubrir que va a llegar un punto en nuestra madurez que nos va a ser lícito tomar una cerveza y no vamos a estar pecando. ¿Sí? ¿Sí, hermano?
Me hace una pregunta, hermano. Yo me dedico a la ferrería, ¿no? Yo tuve la experiencia de que alguna vez me tocó hacer la lleva en la custodia de ahí que está ahí con la vista, en una iglesia. La custodia es el cáliz, tiene un cáliz de oro en una de las torres. Entonces me tocó la experiencia de que yo le hice la llave, ¿no? Entonces la persona que estaba ahí me dijo, pues yo que me presionara antes de nadie, yo dije, no puedo hacer la llave, no puedo presionar, pero yo no creo lo que tú crees.
¿Ya?
Ya, bueno, entonces hace la llave, pues yo le hice el trabajo, pero no caí en eso, ¿no? Entonces yo creo que oré bien.
Exacto, tú diste testimonio y tú no te contaminaste con el mundo. Tú abriste camino y pasaste.
Ahora mi pregunta es, por ejemplo, si yo fuera impresor de tarjeta y me pide que imprima una de San Judas Tadeo, en mi trabajo también dice, no, no le permitiría, pero si tu trabajo te pide eso.
Bueno, mira, a mí yo me dedico a arreglar computadoras y a veces cuando tengo la posibilidad desarrollo sistemas. Y una vez me hablan unos amigos muy, muy contentos, así me dijeron, oye Gustavo, ¿nos puedes hacer un sistema para cobrar por internet?
Y les digo, sí, claro que sí. Díganme de qué se trata. ¿Y saben de qué se trataba? Pues resulta que había una señora de estas que adivinan, y que saben que a los astros, y que quién sabe qué tantas cosas, y que ella quería cobrar por sus servicios a través de internet. Y es la misma situación que la del hermano, ustedes que hubieran hecho. ¿Qué consideran? ¿Participan de eso o no participan de eso? Estamos hablando de participar o no participar, porque por el solo hecho de que tú lo imprimas, por más que consideres que sea trabajo, pues participan. Entonces, ¿qué consideran? No, pues no, yo ni siquiera debería haberlo considerado. Es más, les dije, en un ratito les vuelvo a hablar, ¿no? Y me puse a hablar, ¿no? Porque dije, ¿qué es esto? O sea, yo puedo hacer un sistema para cobrar, pero lo van a usar para cobrar a una divina, ¿no? Y sabemos que esas cosas son hechicería y que al Señor no le agrada, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero ser partícipe de eso. Y hablé con esa amiga y le dije, ¿sabes qué? Dije, no te recomiendo que estés en eso, y yo la verdad yo no te puedo ayudar. Y le di a entender que de mí no iba a poder obtener este apoyo para ese trabajo. Yo me desentendí. Lo que sí me costó muchísimo trabajo fue buscar la manera de dar testimonio al mismo tiempo. Porque ustedes saben que somos los enemigos, ¿no? Enemigos de la muerte, ¿no? El diablo, o sea, la hechicería, pues son cosas del diablo, ¿no? Y pues sabemos que la idolatría también, ¿no? La idolatría también es de Satanás. Entonces nosotros no podemos patrocinar o promover ese tipo de cosas. ¿Qué tal que ustedes tienen una papelería? ¿Ya han visto que hay figuras de pellón tamaño carta que las venden para que los niños pinten, coloreen? Bueno, si yo tuviera una papelería, ¿ustedes venderían las que traen a Judas o a María? ¿Las venderían? ¿O a Guadalupe? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes estarían participando, estarían fomentando eso. ¿Sí me van siguiendo, no? Bueno, nosotros tenemos que estar constantemente alertas a identificar qué corrientes del mundo van en contra de la palabra de Dios. ¿Alguien más?
Sí. Por ejemplo, yo voy a clases de música y viene a veces metal, tocando metal, pero hay veces que me ponen canciones que ya son como fuera de lo que yo me ¿qué? Bueno, en eso yo creo que yo no puedo hablar, por cambiar la letra, o ser de matrimonio.
Bueno, pues precisamente tú ya estás creciendo en Cristo, ¿no? Tú ya estás creciendo en Cristo, ¿no? Ya estás aprendiendo más, ya te estás acercando más a Dios. Precisamente lo que busca este proceso de victoria en Cristo es que tú vayas cambiando tu vida, vayas limpiando tu vida de manera que te vayas pareciendo más al carácter de Cristo. Y estamos viendo cómo tú vas a vencer a esas corrientes del mundo, porque para el mundo eso está bien, ¿estás de acuerdo conmigo, no?
Bueno, y otra de las cosas es de que me dicen que el género mental hacia el cristianismo son malas, que es un género que el diablo inventó y fue el terror y todo eso.
Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Mira, hay himnos muy bonitos, cristianos, que la música que tienen es evidente que era la música popular hace 200 años. Es como si ahora, no sé si han oído ustedes alguna vez en la congregación, música como que de banda, pero con una alabanza, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Y eso a lo mejor ahora nos puede parecer revolucionario, pero ¿qué tal que dentro de 100 años la música de banda ya ni se escucha y son himnos cristianos los únicos que todavía la tienen? Entonces, mira, las notas musicales no son mundanas o son de Dios. No existe una manera de decir, esta música, estos sonidos son mundanos o no. ¿Qué es lo que es mundano o no es mundano? Es el uso que le estás dando a esa música, ¿no? ¿Qué tal que con esa canción tú hablas de un señor, hablas de alabarlo, y aquí tienes a alguien que adora a Satanás, y de este lado tienes a alguien que está adorando a Jesucristo, ¿no? A Jehová. Entonces, si tus letras hablan de, como bien lo dijiste recién, maldiciones, ofensas, cosas que van en contra de Dios, tú tienes que ser capaz ya de discernir por medio de las escrituras si eso es del mundo o no es del mundo. Acuérdate, la carne produce obras y esas obras las tienes en una lista. ¿Sí? ¿Qué tal que, pues, detectas que hay una de ellas que tiene que ver con esa letra, ¿no? Entonces tú dices, no, esto ya es una obra de la carne. Tú debes aprender a andar en el Espíritu. Perdón, en el Espíritu. Entonces, creo que tú ya tienes en este momento herramientas espirituales para poder discernir. ¿Sí? Considero que no debe. Recuerda que si para ti es un problema que la música metal, tú consideras, no sé, que es satánico tal vez, y para ustedes es satánica la música metal, no pueden escucharla. Porque ustedes recuerden que no deben aprender a ir en contra de su propia conciencia. ¿Sale? Pero ¿qué tal que hay grupos de rock metálicos que cantan alabanzas? Sí los han visto, ¿no? ¿Qué tal que esos chavos antes eran del mundo y se convierten a Cristo? Y ellos saben tocar metal y ahora usan el metal para alabar al Señor, ¿no? Y con su furia y con su alegría, ¿no? Las alabanzas. No sé si alguno de ustedes leyó la historia donde el rey David viene de guerra y traen el arca del pacto, el arca de Dios, y habla de que ahí venían danzando y bailando y con muchos instrumentos, ¿no? Habla de instrumentos como el salterio, el arpa, y venían todos haciendo un gran alboroto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la manera de alabar al Señor, de acuerdo al rey David, es incluso más efusiva que la que tenemos nosotros los domingos. Incluso ellos bailaban y danzaban para Dios. Bueno, pero si nosotros no podemos saber, tenemos otros hermanos, por ejemplo, las iglesias presbiterianas, que son, ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de conocerlos, o de ver alguno de sus cultos, pues van a decir, ¡ay! Que, sí, ¿no? Porque nosotros, para ellos, nosotros somos el extremo, ¿no? Aunque nosotros sabemos que hay extremos después de nosotros, ¿no? Pero bueno, la música no es la que es mundana o es de Dios. Es el uso que le das. ¿Sí? Es lo que tú estás haciendo con esa letra. ¿Qué estás promoviendo? Estás promoviendo pecado, adulterio, engaños, homicidios, hurtos. ¿Estás promoviendo eso? ¿O estás promoviendo un valor? ¿O estás promoviendo asuntos de Dios? ¿Sí? Recuerda que hay cosas en el mundo. Por ejemplo, ¿es lícito ir a comer una hamburguesa a la esquina? Sí. Sí, no tiene nada malo ir a una tienda comprar comida, ¿no? Si no tiene nada de malo. Entonces hay cosas en el mundo que no van a tener nada de malo. Van a ser neutrales. Van a ser muy pocas, pero van a ser neutrales. Por ejemplo, lo puse como ejemplo recién. ¿Qué tal que ustedes consideran una canción que habla acerca de las adicciones? Pero no para empeorarlas, sino que para que la gente salga de las adicciones. Entonces estamos hablando de una canción que tal vez no es para Dios, no es para cosas que van en contra de las escrituras y que son neutrales, ¿no? Pero tú debes aprender a discernir eso. Cuando tú consideras que algo ya transgrede los principios de las escrituras y de la voluntad de Dios, debes ser cuidadoso, muy cuidadoso. Déjenme ver ahora. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí, hermano.
Ahorita se comentaba acerca de que nos podemos sentir incómodos con una cerveza.
Sí.
Nos podemos sentir incómodos pegándole a alguien, ya sea a nivel amateur o a nivel callejero.
Claro.
¿Qué le podríamos aconsejar o qué podrías aconsejarle a alguien que se supone que está en Cristo, que va a la iglesia, que canta, pero se siente cómodo haciendo eso y no va de una cerveza, va de amar, va de hacer cosas con el cielo? Porque hay gente que se siente cómoda y tú le dices, oye, eso no, que no está bien. Y hasta te sacan la iglesia y dicen, mi corazón no me acusa. ¿Qué te podríamos?
Bueno,
tú estás
ejemplificando un carácter que se llama soberbia. Esa persona cree que porque ya es adulta puede hacer lo que quiere y que los demás tienen que entenderlo. ¿Ustedes creen que es correcto eso? No. Volvamos a lo que decía Jesucristo. Jesucristo decía, si alguno de ustedes hace tropezar a uno de estos pequeñitos, más le vale que se hace una piedra de molino. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, simplemente ese hermano que está en esa posición, que según él está por acá, pero yo diría que todavía está en la carnalidad, ¿no? Ese hermano necesita transformarse. Por eso ustedes están acá, para transformar sus vidas, para cambiar su carácter, para buscar renovar su mente, andar en el Espíritu y conocer que ya fueron crucificadas las obras de la carne y los deseos de la carne junto con Jesucristo, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes ya tienen el conocimiento y ya van aprendiendo a andar en el Espíritu. No es algo que lo pueden hacer ustedes solos. Por eso ustedes están en una congregación, están en una iglesia. ¿Sí? Entonces, creo que eso responde mi pregunta, ¿no? O sea, no es lícito que porque tú sabes que tienes esa libertad, corrompas a los demás. Y aparte, si ustedes están de acuerdo conmigo, pasarse no es, no es la libertad. O sea, la palabra de Dios es muy clara acerca de las borracheras. Yo creo que encontramos en Proverbios mucha información sobre eso y en muchas otras historias, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con transgredir tu propio cuerpo, con dar mal testimonio, es suficiente. Es decir, yo
por más que sepa que me es lícito gritar y danzar y alabar al Señor de la manera que lo hacemos nosotros en nuestro templo, en nuestra iglesia, yo sé que si voy a una iglesia presbiteriana porque me invitaron, no me voy a poner a hacer eso. Por amor y por respeto a mis hermanos. ¿Están de acuerdo, no? Porque podríamos pensar que no tiene nada que ver la alabanza con la bebida. No, sí tiene que ver, porque es la actitud del corazón con la que se hacen las cosas el problema. Entonces, la alabanza, tampoco vamos a decir que están alabando de manera mundana o no. O sea, tenemos que ver, tenemos que analizar. Nosotros como hermanos fuertes podemos detectar si es para Dios o no es para Dios. Pero debemos ser respetuosos con aquellos más pequeños que apenas van empezando, apenas van entendiendo. Si estás rodeado de hermanos que ya están adultos, incluso puedes tocar temas como los que estamos tratando nosotros ahora aquí, sin agarrar, pegar media vuelta e irse. ¿Qué tal que alguno de ustedes no hubiera aceptado a Cristo y escucha de los temas que estamos hablando y dice, no, ¿qué es esto, no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si alguien tiene alguna pregunta más, o si ya no, hacemos un receso y seguimos.
Un
comentario, sí, adelante, claro que sí.
Más que pensar en las personas, como tú decías, importante, ¿verdad? Las personas que están empezando, pero también debemos de pensar en las personas que no han empezado, ¿no? Yo pienso en mi familia, ¿no? O sea, no podemos darle el entendimiento para que se convierta, será nuestro testimonio el que hable, ¿no?
¿Quién es el que da el entendimiento y el convencimiento? Dios, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo es dar buen testimonio, ¿no? Si para el mundo dar buen testimonio es no tomar, y tú quieres darle buen testimonio, tú no debes tomar. Ni siquiera un cachito.
Y tú me preocupaste porque los demás no crean.
Exacto.
El testimonio, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, si tú no tomas, ¿va en contra de las Escrituras?
No.
No va en contra de las Escrituras. Yo puedo tomar la decisión de no tomar nunca. Y eso no va en contra de las Escrituras. Y estás dando buen testimonio al mundo. Es correcto lo que dice mi hermano, ¿no? ¿Alguien tiene otra duda? Si no, ya hacemos el proceso. Con confianza, hermano. Recuerden que este tiempo es de ustedes. Sí, hermano. Bueno, nuestra hermana nos habla de que brindar un servicio y que las personas que reciben ese servicio sean prepotentes, sean maleducados. ¿Qué harían ustedes? ¿Niegan el servicio? ¿O dan una blanda respuesta? Y dan el ejemplo. ¿Qué dice Jesucristo acerca de las ofensas, no? ¿Recuerdan? Ponerle otra mejilla, ¿no? Debemos ser sabios, ¿no? Si vemos que esa persona no va a entender, bueno, pues tampoco nos vamos a quedar ahí para que nos den una paliza, pero sí dar el ejemplo, ¿no? Recuerden el amor, ¿cómo es el amor? El amor es incondicional, ¿no? ¿Hay alguna condición para amar a la gente? No, ¿verdad? No, si ponemos una condición, ya no es amor. ¿Cómo ama el mundo? El mundo ama con condiciones. Cuando las parejas se casan hoy en día, pues se prometen que para toda la vida, en las buenas y en las malas, pero no es cierto, porque cuando vienen las malas se divorcian. Nosotros como cristianos no consideramos siquiera el divorcio, porque aprendemos que debemos reparar cualquier situación que tengamos en una pareja. Eso ya es cuestión de la actitud del amor. Miren, vamos a ver una cita rápido. Es Lucas, capítulo 9, versículo 51. Me la sé porque lo leí de pura casualidad y les va a servir. Para que se den otra idea de lo que nosotros podemos pensar y lo que busca el Señor, ¿no? 9:51. Lucas 9:51. Miren, les voy a comentar. Jesucristo estaba por regresar a Jerusalén, ya le había avisado a sus discípulos que tenía que morir en la cruz, y prepara a dos personas que van delante de él para que anuncien en un pueblito que el maestro iba a ir, ¿no? Para que se prepararan para recibirlo. Y bueno, como pues en esos tiempos iba a ser la Pascua, entonces mucha gente iba de peregrinaje hacia el templo, ¿no? Hacia Jerusalén. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, está hablando de Jesucristo. Y después dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, ¿no? O sea, los mensajeros fueron y quisieron hacerle preparativos para que recibieran al Señor. Y fíjense lo que pasó después. Dice,
mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea, de los peregrinos, ¿no? O sea, dijeron, no, pues no lo vamos a recibir porque son peregrinos, ¿no? Van a Jerusalén. ¿Quién sabe qué mosco les picó a estos samaritanos, ¿no? Pero el punto es que no recibieron a Jesucristo. Entonces, como los discípulos habían, un poco antes habían recibido autoridad para hacer milagros, para sanar gente, para expulsar demonios, para hacer todo tipo de milagros, ellos habían recibido esa autoridad, se les sube un poquito. Y vean lo que dicen ellos. Vean lo que se les ocurrió a sus discípulos. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, fíjense lo que dijeron los discípulos, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y nos consuma? O sea, los discípulos estaban pensando, a ver, vamos a quemarlo todos, ¿no? Que arda toda la ciudad porque no nos recibieron. Bueno, pues esa es otra demostración de que las cosas de Dios son diferentes, ¿no? O sea, la actitud correcta es diferente. Entonces, ¿qué dice Jesucristo después? Fíjense. Entonces, volviéndose a Jesucristo, lo reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra vez. Bueno, entonces la hermana nos pregunta, ¿qué hacemos si encontramos que alguien no nos recibe, no nos acepta, nos maltrata? Bueno, pues no, debemos dar el ejemplo, ¿no? O sea, no, pues imagínense estos discípulos, ¿no? Que ya yo creo que ya se creían mucho, ¿no? Porque hacían los mismos milagros que el Señor Jesucristo y de repente dicen, vamos a consumirlos, ¿no? Danos permiso y vamos a pedir que descienda fuego del cielo, ¿no? No, pues no, esa no debe ser nuestra actitud. El mismo Señor Jesucristo reprendió a sus discípulos por pensar de esa manera. ¿Sale? Bueno, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y vamos a seguir, ¿sí?
De 5 gustos.
Thank you.
empezar? Ahora sí me escucho, ¿no? Ahora sí ya. Vamos a empezar. Empezamos algo tarde. Y esta ronda de preguntas va a continuar. Preguntas y respuestas. Pero vamos a tener una base bíblica para hacer esto más general. Tomen su lugar y vamos a continuar. Estamos aprendiendo que tenemos varios enemigos, son tres. Una persona que nace de nuevo tiene tres enemigos cuando quiere cumplir la voluntad de Dios. El primero es su carne. La carne es la tendencia de hacer todas las cosas independientemente de Dios. Está el caso de una persona que está orando diferente los domingos, ora por las ofrendas, pero de repente se da cuenta que no está haciendo eso para Dios. Solamente pasa frente para que todos los demás lo vean y produce una obra, no produce un fruto. Esta persona que está enfrente está orando por las ofrendas, pareciera que es un espiritual, pero si lo hace desligado de lo que Dios quiere, es decir, que lo hace independientemente de la voluntad de Dios, está en la carne, aunque parece que es un espiritual. Es el caso en el que nosotros debemos saber qué es de Dios y qué no, de acuerdo a lo que se llama madurez. Vamos a ver cómo define la Biblia el término de madurez espiritual. Y para que esto se generalice más, nos mencionaban antes, cuando mi familia empezó a asistir a la iglesia, teníamos la duda si se podía comer moronga, ¿no? Y nos hacíamos preguntas. Y la coca, bueno, la coca dicen que está hecha con sangre de niños. Una persona que nace de nuevo puede tomar coca, Coca-Cola, refresco, o moronga. O estas ofrendas donde se hace un recordatorio de la costumbre mexicana, de los santos inocentes y demás fiestas, donde está la comida y se reparte a las personas. Un cristiano puede comer de eso, que se sabe que es sacrificado a los ídolos o no. Y muchas preguntas más, ¿hay música cristiana o no? ¿Hay música mundana? ¿Cómo saber cuál es cristiana, cuál es mundana? Los ritmos, hay muchos ritmos que son originarios de algunas sectas. Por ejemplo, los ritmos de percusiones, los tambores, los bongos, son hechos para adoración originalmente a dioses como Yemayá, como Changó, dioses totalmente paganos. ¿Qué se puede hacer en ese contexto? Estoy en el mundo, prendo la tele, veo... ¿Qué no ven hasta ahorita? Ay, nadie sabe que no ven hasta allá. Veo una novela y de repente veo también que hay ideas totalmente desvirtuadas que no son bíblicas. Me encuentro con el mundo. ¿Qué tengo que hacer entre eso? Los deportes extremos, una persona que está trabajando en la policía y de repente tiene que tirar a sueldo a una persona. Lo hiere, lo lastima. ¿Tiene que hacer eso cuando está su trabajo? Muchas dudas más acerca de eso. ¿Qué puedo hacer cuando estoy ya como una persona de la familia de Dios, pero estoy en el mundo? Y aparte, algo más, nos preguntaban, nuestra hermana nos hacía una referencia acerca de una persona que empieza a tomar y porque tiene libertad, no haya un obstáculo para seguir haciéndolo. Toma. Y porque tal vez un pastor le dijo, o un líder, le comentó, en la Biblia no se te condena que tomes, puedes hacerlo. ¿Cómo lo hacemos con bases bíblicas para que esa persona pueda tener un dominio propio y para que produzca frutos con todas sus acciones? Vamos a ver las bases, acompáñenme por favor. Vamos a su libro de Romanos 14:6, por favor. Está Pablo y está con un grupo de personas que están contendiendo con temas como los que iniciamos. Si era lícito comer verduras o carne, la moronga. Ay, hermano, y si le pongo un limoncito ya me la puedo comer, reprendo la sangre. No, hermano. Vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Vamos a Romanos 14:6 para hacer un poco más general esto. Se los leo. Está Pablo contendiendo con ellos, mostrándoles que es más importante otro tipo de punto que solamente ver qué se come y qué no. 14:6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Hablando acerca de lo que se debe hacer y lo que no, sobre sus posturas. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Tomen mucha atención en la palabra del Señor. Está con mayúscula. El que come, para el Señor come. Otra vez con mayúscula. Porque da gracias a Dios, con mayúscula. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias. Está haciendo referencia a que todo lo que se realiza tiene que hacerse con una motivación. ¿Para quién lo hace? ¿Para quién come y para quién no come? Para su Señor, para Dios. Continuamos.
7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Todo lo que tú haces, todas tus acciones son para Él. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y nos saltamos al 10. Ya está este punto en el que la persona sabe que tiene conocimiento bíblico y se pone a debatir con uno. Pablo lo reprende diciendo esto: pero tú, haciendo referencia al que se jacta de lo que sabe, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Atención con esta palabra, esta frase, tribunal de Cristo. Este es también un motivo para que un cristiano que nace de nuevo sepa administrar bien su libertad. Para poner un poco más claro esto, vámonos al 14.4. Vamos a identificar que hay dos tipos de señores. Una persona que está con el Señor, con mayúscula, tiene una característica: cuando obra, no cae. Pero el que está con el Señor, con minúscula, es el que sus obras caen. Es una persona que realiza algo, pero sus consecuencias no son de bendición, sino de tropiezo para los demás. Vamos al 4. Hace la pregunta. Estamos en el versículo 4, Romanos 14.4. ¿Tú quién eres que juzgas al día ajeno? Para su propio Señor esté en pie. Noten que está Señor con minúscula. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La persona que está con el Señor con mayúscula, nuestro Señor, es el que está firme cuando hace las cosas de acuerdo a la madurez. Pero ahora, ¿qué es la madurez? ¿Cómo sabemos si tomo coca o no? ¿Si bailo o no? ¿Si puedo tomar una cerveza o no? Todas estas preguntas que tenemos cuando nacemos, ¿qué se puede hacer? La respuesta es la madurez espiritual. Pero ¿cómo define la Biblia la madurez espiritual? Vamos a ese concepto que la Biblia nos da. Está en Hebreos. Vayan a Hebreos y nos pasamos al 5.14. Hebreos 5.14. Nos da la definición de lo que es madurez. ¿Ya tienen Hebreos 5.14? Ahora sí, esto responde a qué se puede hacer y qué no hacer, pero cuando ya tienes una madurez espiritual suficiente para reconocerlo. Voy a leerlo. ¿Ya están todos ahí? Ok. Hebreos 5.14. Pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí define. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual es aquel que discierne entre qué está bien y qué está mal, pero tomando siempre una base que es la Biblia. Una persona puede saber si toma una cerveza, si practica deportes de contacto o no, si come la concha sacrificada a los ídolos, si está en el mundo, hay muchas costumbres, si ve la novela o no. Si contesta mensajes cuando está en alabanza, ese es el mundo, nada más un pecador lo hace, el cristiano apaga su celular o no. Son cosas que tenemos que identificar de acuerdo a la Biblia. Y la respuesta está acá. Si tú quieres saber qué te conviene y qué no, debes de ser una persona madura espiritualmente. Y aquí está la respuesta. Uno que discierne entre el bien y el mal. ¿Cómo obtengo esa madurez? Es a través del crecimiento y el andar con Cristo. Este proceso, ustedes saben que se llama victoria en Cristo. Una persona empieza a madurar no por sus obras, porque produce soberbia. Uno que madura es porque está en Cristo a través del conocimiento de su Hijo, que es la vida eterna. Y lo hace también con lo más básico, que es la lectura y la oración. Ahora vamos a la base bíblica de no todo lo lícito. Todo lo lícito, pero no todo me conviene. Vamos a 1 Corintios para tener esta idea más concreta y cerrarla ya. ¿Qué más podemos hacer, pero de manera generalizada? Vamos a 1 Corintios 10, 23. Tenemos esas citas que continuamente hacemos mención, que me es lícito, pero no me conviene. ¿Alguien, por favor, que lo tenga, que lo lea, por favor, 10, 23? Ok, él reconoce dos aspectos por lo que algo no puedes hacerlo. ¿Puedes decirme cuáles son, por favor? Si te conviene y si te edifica. Una persona que ya está ejercitada en los sentidos, que es madura y sabe reconocer entre el bien y entre el mal, sabe qué le conviene y qué no. Y hay cosas que son por simple lógica.
Si te invitan a un funeral, no vas a ir con short y con chanclas o bermuda. Es simple a veces. Y hay cosas que sí deben discernirse con el espíritu. Si me tomo una copa de vino en una boda que es cristiana, ¿puedo hacerlo o no? La respuesta también la tenemos acá. Si te conviene y si te visito, puedes hacerlo, pero debes ser una persona sabia en eso. Vamos a cerrar esta idea. Vámonos ahora a... Otra vez vamos a Primera de Corintios 6:12. Nos quedamos ahí mismo, pero en el 6:12. Hermano, atención a lo mío, por favor. Primera de Corintios 6:12. Ahí está la clave. Si las cosas que tú realizas te dominan, ya no es dominio propio, sino el dominio de alguien más, un espíritu raro, es donde tú debes ser sabio en ya no hacer eso. La Biblia no condena que tú tomes algo de alcohol, pero sí condena literal la embriaguez, cuando ya no tienes el control de tu cuerpo, ni sabes qué acciones vas a tomar, porque no identificas quién toma el control de tu vida. Y con esto podemos responder a la pregunta que nos hacía un hermano, de si un cristiano que ya no ha sido nuevo puede ser poseído por un demonio. Cuando alguien está en sus cinco sentidos, hablando espiritualmente, no puede ser tomado. Pero si deja lugar a eso, tenemos resultados y vamos a aprender qué son esas con una siguiente sección que se llama algunas ideas erróneas que los cristianos tienen acerca de la posición del demonio. Pero vamos a ver después, poco a poco. Ahora, otro paso. Algo que nos debe marcar la diferencia de qué hacemos en la tierra con nuestras acciones. Nos mencionaban que nosotros no podemos convencer a las personas, pero sí lo contrario, podemos desmotivar a los que nos ven como ejemplo, pero no hacemos lo que está en la Biblia. Decimos querer, pero no lo mostramos en acciones. Esto sí son las personas que más vale les sería que se le colgara una piedra en el cuello que estuvieran ahí en la iglesia. Eso sí. Pero vamos a ver qué más aprendemos de esto. Otra base que tenemos es reconocer que hay un juicio para nosotros. Ubica que hace poco leímos en Romanos 14 una frase que decía el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el tribunal de Cristo? Nosotros sabemos que por estar en Cristo, el juicio que teníamos del cielo y infierno ya lo pasamos. Éramos pecadores, pero Dios nos concedió a través de su Hijo pasar de una familia a la otra. Y ahora nuestro destino no es el infierno, sino el cielo. ¿Qué pasa entonces con un cristiano haciendo la pregunta que nace de nuevo, muere a los 5 minutos, por citar un ejemplo, y se va al cielo, pero está otro que nace de nuevo y tiene 20 años con ministerios, con ofrendas, que tiene una vida ejemplar? ¿Qué hace la diferencia en esos dos casos? Si los dos se van al cielo, ¿para qué me esfuerzo? La respuesta está en el tribunal de Cristo. ¿Vamos a identificarlo? Tenemos dos familias. Está la del diablo y está la de Dios. Pero para ambos casos hay un juicio, solamente que difiere en la forma en que se juzga. Cuando estás en la familia del diablo, es un juicio por pecado. Y aquí no incluyen las obras. Pero cuando estás en la familia de Dios, se te juzga por tus obras. ¿Qué se te juzga? Tú como hijo de Dios, tienes muchos recursos con los que ya cuentas. Háblese de dones, háblese de tu salvación, de tu Biblia que está en tu idioma, de la familia cristiana que tienes, o de la familia que tal vez es inconversa, pero tienes familia, de los hijos que tienes, de todas las posesiones que tú posees, valga la redundancia. Los bienes civiles, tu derecho al voto, los físicos, que si vas al gimnasio, ¿no? Los intelectuales, una persona que tiene una profesión, una carrera, ¿de qué cuenta? ¿Salud? Debe rendir a Dios cuando ya está en la familia de Dios. Tú debes ser muy sabio en ubicar que ya no te corresponde el infierno. E incluso Satanás aprenderemos que no te puede sacar de esa familia, él no puede, no tiene potestad para hacer eso. Pero tú decides, y al final cuando permaneces en la familia de Dios, vas a ser juzgado por algo que se llama la mayordomía. Voy a hacer una pregunta, pero no levante de aquí revuelo. Pero ¿cuántos de ustedes, si Jesús estuviera aquí, le dirían, mira, aquí está mis dos monedas, te doy cuatro? todo lo que me diste, yo lo administré bien. La familia que me diste, aquí está, mira, creen en Dios, son personas nacidas de nuevo, te puedo dar cuenta de mi familia. Tú me diste un talento, me diste el don de la enseñanza, o me diste el talento para tocar un instrumento. Lo apliqué correctamente para tu obra. O decirle, no, me fui al mundo, me diste un don, pero no lo puse bien. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese sentir, ese orgullo de estar con Dios enfrente de Él y decirle, fui un fiel mayordomo en lo poco y también en lo mucho, puedo entrar a tu gracia? Ese es el punto donde nosotros como hijos de Dios vamos a ser juzgados. ¿Cómo ejercitaste tu libertad? ¿Cómo hiciste administración de tu familia, de tus recursos físicos, económicos, intelectuales, civiles? Eso es lo que se juzga acá. Ahora, si tú quieres una barrera para hacer obras, ahí está. Vas a ser juzgado no por si eres salvo o no. El infierno no te toca. Ahora, en el tribunal de Cristo, de acuerdo a Romanos 14, tú vas a estar juzgado por las obras que hiciste mientras estabas en la tierra a través de tu salvación. Eso sí. Ahora, si tú hiciste tropezar a un hermano por tomarte algo que sabías que no debías hacerlo, vas a rendir cuentas allá, en el tribunal de Cristo. A ver si les quedó algo claro. ¿Alguna pregunta? ¿Duda?
Bueno, estamos en el conformismo, ¿no? Siempre lo peor del cielo será mejor que el infierno. ¿O qué me podría hacer? O sea, ¿qué castigo podría aplicarme que me lo diera? Si a mí me cuento en el cielo.
Caemos en esa tendencia de que yo hago algo para tener un beneficio. Si no me castigan, entonces hago lo malo. Pero la diferencia es que una persona que está en Cristo obra por amor. Y pasa de ser alguien esclavo del pecado a ser esclavo por amor. Ninguno de los que estamos aquí fue obligado a venir a este proceso. Pero lo hace por amor porque sabe que hay muchas personas que los necesitan a través de la difusión de la palabra y de una difusión de una palabra bíblica, no con ideas del mundo. Por eso Victoria en Cristo es uno que está en Cristo dándole esa cobertura de su palabra, dándole esa cobertura del Espíritu Santo para hacer ejercicio de todo lo que Él ya nos dio. Simplemente con la salvación nos basta. Eso es lo básico para vivir. De que ya no estés condenado al infierno es una super noticia. Con eso nos bastaría, pero aún así te da dones, aún así te da una familia, aún así te da un propósito. Misiones, un comercial de ello, es el establecimiento de Dios en la tierra de su reino, y lo hace a través de ti. Hay muchas secciones donde se menciona que misiones no empieza con la gran comisión, sino desde Génesis, donde la persona peca, manda el diluvio y juicio. La persona peca, las naciones se dispersan porque quieren llegar a Dios por sus puertas, que es la Torre de Babel, hay juicio. Pero ahora, cuando sucede esto, lo que hace Dios es designar a cada familia de la tierra a que difunda su evangelio, que difunda su reino. Ya no manda juicio, ya no destruye a todo el mundo y deja una familia que es la de Noé. Ahora deja a todas las familias del mundo para que cada una establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Eso también es misiones. Y como sabes que misiones es una comisión, no una opción, también se te puede juzgar allá en el tribunal de Cristo de si realmente cumpliste su comisión o hiciste oír a todos.
Como si no la hiciste, o sea, ¿cuál sería el castigo? O sea, aquí la pregunta es, okay, no hice nada. No hice, o sea, fui salvo, pero no hice nada. Y me tomé las chelas que quise y se valió. O sea, ¿qué sería lo peor?
Lo peor es que te hayas avergonzado delante de tu Dios. Esto es lo peor, pero si tienes consecuencias, no sé. Dios promete a los que son fieles galardones. Se le llaman las coronas, está la justicia, la corona de justicia, la del pastor y demás coronas. Son galardones que Dios te da por ser fiel y por ser un sabio administrador. Estos son los que continuaron fieles desde su conversión hasta que vino por el Dios o porque murieron. Van a diferente razón. Pero si quieres saber qué pasa con el que no es fiel, y es un cristiano que solamente nace de nuevo y se queda bebé espiritual, no madura, la Biblia menciona que hay rangos también para las personas que quieren estar en los cielos. Hay unos que van a tener mansiones, las moradas que fue preparar Cristo, y hay otros que van a tener humildes chocitas. Hay evidencias de que, de acuerdo a la sabiduría de lo que Dios te dio, a la sabia administración, tú vas a ocupar un estrato social allá en los cielos. No sé, tal vez el penthouse de la Nueva Jerusalén. Dios te da muchas formas de recompensarte, pero ese no es el problema. te recompensa o te avergüenza. El problema es si tú lo amas y estás dispuesto a hacer las cosas por amor, no por interés. Cuando me tocó compartir una vez la palabra, aquí en el domingo, hice una encuesta acerca de por qué Dios es bueno. Muchas de las respuestas están basadas en el mundo. Una de ellas, la que suele, la más recurrente, es que Dios es bueno porque me da lo que yo quiero. Bueno, ¿y qué tal si Dios no te da lo que tú quieres? ¿Qué tal si permite que uno de tus hijos se enferme? Entonces ya no le vas a servir. Ahí está esa cuestión de ser sabios mayordomos, incluso en las situaciones que te parecen difíciles. Nadie te quita la salvación. Y además cuando estás en este juicio, no te juzgan por si eres algo o no, eres algo. Pero el problema es la actitud de tu corazón. Ese es el problema. Terminamos con él. La primera es por querer ser una persona que pregunta, el que sabe, o porque quieres hacer que los demás aprendan algo por amor. Jesús decía, la ley se resume en solamente dos. La primera es amar a tu Dios y todo tu corazón, con todo, mente, fuerzas, tu alma. Y la segunda es al prójimo. Basta con tu salvación para que tú sigas a Cristo y que le ames a él y a los prójimos. No hay algo que deba ser añadido, con eso basta. Pero aún así te da otras cosas adicionales. ¿Algún otro comentario? ¿Te quiero que damos? ¿Dudas que tengan? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Lo revolví mal? ¿Sí? Esto no era para entrar en debate, solamente para mostrar que las personas que ya son de la familia de Cristo, la familia de Dios, aún así están juzgadas por algo. Y es para que tú sepas que estás en el mundo, no eres del mundo porque el mundo es una ideología de pensamientos contrarios a la Biblia, pero tienes la labor de ir por los que están en el mundo, los no alcanzados. ¿Sí? ¿Hermano? ¿No? ¿Tengo que comentar algo? Okay. Vamos a continuar con su material. Nos quedamos en la cita de primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Ya todos estamos ahí? Primera de Juan 2, 15 al 17. Continuamos. Dice ahí, no debo, escriben, amar, por favor. No debo amar al mundo. No debo amar al mundo. Ahora que soy en Cristo, estoy en su material, soy libre para tomar esta decisión. Escriben, por favor, ¿puedo no amar al mundo? ¿Puedo no amar al mundo? ¿Puedo no amar al mundo? Cuando una persona está en Cristo, tiene esta opción de no amar al mundo. Sabemos que el mundo son ideologías, son corrientes que van en contra de la palabra de Dios. Ahora, como una persona en Cristo, tiene la opción de no amar al mundo. Antes no tenías esa noción, porque todo era el mundo para ti. Todo lo que hacías, te despertabas, ibas a la escuela, al trabajo, todo era el mundo. Ahora tienes la conciencia de que hay algo que se llama el terreno espiritual, la voluntad de Dios y el nacimiento nuevo a través de la fe en Cristo. Ahora ya conoces lo espiritual, antes solamente era la carne o el mundo. Vemos su cita, Colosenses 2:8. En esta cita nos da más clara la definición de mundo. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te menciona la Biblia que tú debes ser una persona sabia de reconocer que hay tradiciones o costumbres que son del mundo. Una bien, tal vez muy simple. Hay personas que cuando llueve, me han contado, salen con un cuchillo para cortar, no sé exactamente qué. Acá la hermana tal vez, ¿para qué? Menciona la hermana ahorita que para cortar la lluvia. Son creencias, costumbres que a veces tienes, pero no las identificas de dónde vienen. El problema no es la información, sino de dónde proviene, cuál es la raíz de lo que tú sabes y de ese. De acuerdo a lo que tú haces, tenemos una referencia de qué piensas. Es un proceso en el que tú eres lo que piensas. Y si tienes raíces que no son bíblicas, los resultados son las obras, no los frutos. Seguimos con su manual. Después de Colosenses 2:8. Debo estar atento a la palabra de Dios para que no me engañe. Mirad, hay una palabra que nos hace una referencia a obedecer. Según Juan 12:31, vamos a ver su cita, y 16:11. Mi Señor ya ha emitido un juicio sobre el príncipe de este mundo. La buena noticia es que, aunque está una persona en este mundo que tiene el control de la ideología, aún así él ya fue vencido. Solamente tienes que creértela. La Biblia dice que él ya fue vencido. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solamente cree eso, y tu vida va a ser en victoria todos los días. ¿Tenemos su cita? ¿Alguien ya la tiene? Juan 12:31. Alguien que la lea, por favor. Ahí acaba de leer usted el destino de Satanás, lo que Jesús ya hizo. Ya estuvo, ya fue juzgado, su destino es ser condenado. Él ya fue derrotado, simplemente hay que creer eso. Por eso ese énfasis en nosotros tener como base la Biblia, porque de ese modo no vivimos engañados. Hay un caso donde los Estados Unidos, en su historia, tienen su independencia, pero fue primero del norte y luego al sur. Había tribus en el sur que no conocían que ya había un acta, un decreto que decía que eran libres, que ya no había esclavitud. Pero como nadie les difundió esa verdad, como no conocían que eran libres, vivían como esclavos. Los del norte ya tenían un uso de su libertad, ejercían sus garantías, hacían todo lo que ya estaba en ese escrito, en esa verdad. Pero los que estaban en el sur, por no conocer la verdad, vivían como esclavos. Ese es nuestro ejemplo. Nacemos en la familia de Cristo, pero si no conoces tu Biblia, vas a tropezar porque hay partes donde literalmente te da libertad para actuar, pero siempre con la limitante del amor. Si tú vives engañado, vas a ser una persona que vive como esclavo. Pero como ya estás en Cristo y conoces la palabra, ahora vives como una persona libre en Cristo. ¡Eh, Cristo! Esa es la clave. No uses tu libertad como ocasión para pecar ni como libertinaje, sino porque estás en Cristo, actúas por amor. Esa es la libertad que te da Él. Y la limitante es el amor hacia los demás. Seguimos, la otra cita es Juan 16:11. Juan 16:11, si me acompañan, dice así: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vean que la palabra príncipe de este mundo está con minúscula. Es el enemigo de Satanás, pero se le da un lugar que es inferior al del Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es en el que estamos nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Continuamos, ya para terminar este enemigo que es el mundo, vamos a su último párrafo. Después de las citas dicen: mi Señor ya ha emitido un juicio sobre el príncipe de este mundo. ¿Cuál es el juicio que tiene? ya ha sido vencido. Simplemente créelo. Así, estoy en su material, así es que en Cristo yo tengo ya la victoria sobre el mundo. Escriban adelante, por favor. Este no tiene poder. Este no tiene poder. Para arrastrarme tras su corriente. Este no tiene poder para arrastrarme tras su corriente. ¿Sí? Finalmente dice así. Estamos en su manual. Así es que en Cristo yo tengo ya la victoria sobre el mundo. Este no tiene poder para arrastrarme tras su corriente. En Cristo ya he vencido. ¿Salud? Esa es la buena noticia. Que aunque estás en el mundo, el príncipe de este mundo ya fue vencido. Porque tú estás en Cristo. Ahora el problema está si tú te sales de Cristo y dejas lugar a que otros espíritus, llámese demonios, bíblicamente, puedan entrar a ese lugar. La respuesta es que sí pueden entrar. Hay evidencias bíblicas de eso. Y si no hubiera una guerra, no se haría mención a que debes estar firme y velar. Si no hubiera una guerra, no te darían una armadura. Y ese es el pie para decir que sí estamos susceptibles de que algo nos ataque. Imagínense que Dios te da una armadura simplemente para que la portes con orgullo y no para usarla en la guerra. No tendría mucho propósito. Pero como estamos en medio de una guerra, donde hay bandos, donde está la familia del diablo, la familia de Dios, donde hay cautivos, donde hay fuego amigo, donde hay zonas que son para estrategia. Hay muchos departamentos en una guerra. Tal vez han oído que uno de los que define una batalla es el área de inteligencia, donde nosotros tenemos la información del enemigo. Vamos a continuar con un enemigo más. Ya tenemos la idea de que tenemos dos enemigos. Primero es la carne, los hermanitos, o los que a veces nos tropezamos con el propio pie. Dice el enemigo, pero este se cae solo, por aquí voy con él. Ese es el caso de la carne. Y está el del mundo. Es una influencia del diablo, pero que está en otro nivel. Tú te tientas, perdón, tu carne por sí misma hace que tú hagas algo que no quieres, pero ahora tienes una influencia externa, que es el mundo. Ahora vamos a aprender quién es el que determina estos dos enemigos, quién los crea, quién los maquina. Inciso C, el diablo. La mayoría de nosotros sabemos que el diablo es el enemigo número uno de Dios y los cristianos. Ese es su enemigo número uno. No es la persona con la que vas, le compartes y no te acepta, no te recibe el evangelio. Él no es tu enemigo, porque hay un espíritu que lo está dominando. No es la persona que te echa la basura porque sabe que eres cristiano, o el que te molesta en tu trabajo, en tu escuela, porque eres cristiano. Ese no es tu enemigo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Principados, potestades, y ahí nos sale un rango también de fuerzas espirituales. La lucha no es con la persona que está aquí en el mundo, porque tu deber es amarlo, sea como sea. Tienes que alcanzarlo para pasarlo a la familia de Dios, pero ellos no son tus enemigos. El enemigo número uno que tienes, el que da las tendencias para pecar y ser independiente de Dios, es el diablo. Vamos a ver un poco más de él. Seguimos en su manual. El diablo, la mayoría de nosotros sabemos que el diablo es el enemigo número uno de Dios y los cristianos. A diferencia de la carne y el mundo, el diablo es una criatura inteligente. Se le llama también el rebelde, coma, escriben por favor, el acusador. El acusador. Coma, el adversario. Coma, la serpiente. Coma, el cazador. Coma, el dragón. Coma, Belcebú. Coma, el príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios. Coma, el príncipe de este mundo. Coma, príncipe de la potestad del aire. Y atención con esta frase, príncipe de la potestad del aire. En su cita vamos a identificar una característica que a veces pensamos que el enemigo tiene, pero que no dice la Biblia que está en él. Muchos pensamos que Satanás está con cada uno de nosotros tentándonos. ¿Ustedes piensan que Satanás es omnipresente como Dios? ¿No? Él se mueve en algo que se llama el segundo cielo o el aire. Él está en ese terreno espiritual donde sí puede moverse, pero él no está en todo lugar como Dios. Esa es otra ventaja que tienes, que aunque ya está vencido, aparte él no puede estar en todo lugar. Se cree que Satanás está en las áreas más estratégicas de este mundo, tratando de dirigir los pasos hacia esa ideología de ir en contra de Dios. Todo lo que está en el mundo está por esa ideología que infunde a Satanás. Pero puede que esté en altos gobiernos, en altos mandos, donde realmente tiene efecto lo que él decida para todo el mundo. No creo que tiente al borrachito que está en la esquina o al que pide dinero. Es muy difícil que el propio Satanás vaya con él y lo tiente, porque no tenía un propósito. Hay un dicho, no es bíblico, que él es más sabio por viejo que por diablo. Es agradable, pero tenemos un Dios que lo venció ya. Vamos a tomar una cita bíblica acerca de esto. Continuamos. Príncipe de la potestad del aire. Estamos en su manual. Y el hecho de que sea una persona le da una dimensión diferente a la lucha que libramos contra él. Primera de Pedro 5:8 nos enseña que él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a su cita de Primera de Pedro 5:8. Hay una indicación de que tú debes ser una persona sobria, ¿verdad? Porque estás en una guerra. La leo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta cita hace énfasis en que Satanás es una persona activa. No es el diablito que está contando chistes en el infierno. Y un comentario, Satanás no está en el infierno. Como lo mencionamos, es el príncipe del aire. Está en ese terreno donde está obrando. Satanás no está en el infierno haciendo su viborita, contando chistes y de fiesta. Satanás está tentando, matando, pero en estratos bien estratégicos, donde él pueda hacer su labor con más eficiencia. Es un estratega, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes. Esa es la ventaja que tenemos, que estamos en Cristo, en el Hijo de Dios. Vamos a su cita, ya la leímos. Ahora, antes ustedes leyeron que el enemigo que tenemos ahora es el diablo. A diferencia de los anteriores, que era la carne y el mundo, este es una persona. Los dos eran una tendencia, una ideología. Ahora Satanás es una persona. Esto le da un carácter de más actividad en nosotros. Hay muchas ideas que se tienen de Satanás. Una es que él es omnipresente. No es así. ¿Qué puede hacer Satanás en nuestras vidas? ¿Alguna duda? ¿Una sugerencia? ¿Algo que tengan acerca de Satanás? ¿Qué sabemos de él? Para poder ir en contra de él, ¿qué información tenemos bíblicamente acerca de él? ¿Él puede saber qué pensamos? ¿Sí? ¿Sabe qué pensamos? No sabe qué pensamos. Él no sabe qué pensamos. Tampoco es ni omnisciente, no sabe todo, ni omnipresente, no está en todo lugar. Él no sabe lo que pensamos. Él, de acuerdo a la experiencia que tiene, puede ver tu reacción y de ese modo saber cómo atacar, cómo te enojas, cuáles son tus acciones cuando alguien te pide un favor, si lo haces con amor o te enojas, cuando alguien te pregunta algo. Sí sabe cómo reaccionas, pero no lo que piensas. Hay algunos incluso que recomiendan orar en voz baja, porque de ese modo el enemigo no sabe qué le pides a Dios. Pero si tú tienes la confianza de que Dios es tu Señor y te guarda, vas a orar en voz alta, en voz baja, como tú gustes. Pero sí hay indicios de que sería recomendable orar en voz baja. Pero hay otras donde sí es recomendable hacerlo en voz alta. Son pequeños datos que tal vez no hemos pensado, pero que nos dan una muestra de que el poder es de Dios, no del enemigo. También hay evidencias bíblicas que un solo ángel, Miguel, puede derrotar a Satanás. Pero aún así, ¿por qué está ahí? Bueno, es una opción. Imagínense que no hubiera alguien que nos diera la oportunidad de no amar a Dios. El amor que tú tienes por él no sería propio, sino sería una imposición. Si no hubiera una opción para no amar a Dios, no sería un amor de adentro hacia afuera, sino sería supresión. Es cuando alguien te dice, haz esto porque no tienes otra opción. Pero como Dios determinó que hubiera otra forma de que tú no lo amaras, con eso tú determinas amar a Dios porque lo quieres hacer. No porque te obligan, porque no hay otra opción. Seguimos, ¿alguna duda acerca del enemigo? Vamos a verlo más a fondo. Pero algunas inquietudes que tengan, dudas, preguntas.
Bueno, pero si no es él, o sea, él, no sé que no es presente, no está en ciertos lugares estratégicos, ¿no? Pero son sus tropas las que están, porque pues han de rodar por millares o por millones, ¿no?
Claro, hay una cita donde se menciona que la cuarta parte de las estrellas vino del cielo junto con Satanás. Las estrellas también, en el contexto, se comprenden como los ángeles caídos. Él vino con toda una tropa para hacer guerra en este mundo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y él sí tiene su ejército, tiene sus estrategias, ya puso al mundo y ya puso a la carne, pero aún así Dios está con nosotros y ya venció, simplemente hay que creerlo. Vamos a ver esto también acerca de los demonios, un poco más adelante, pero seguimos. Luego de que ya le pusimos los sinónimos al enemigo, el chaclas, el cuernudito, todo eso, vamos a su punto después de 1 de Pedro 5:8. Dice así en su manual: nos enseña que él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una persona activa. Se menciona que es persona porque vamos a aprender también que hay varios tipos de personas. Una persona que hace, piensa, decide, actúa. ¿Un ángel es una persona? ¿No? ¿Sí? ¿Un ángel piensa? ¿Sí? ¿Un ángel decide? Sí, si no nos hubieran revelado con Dios, hubieran sido arrastrados aquí en la tierra. Si no, Satanás no tendría ese ejército, porque hay ángeles que decidieron no amar a Dios, no obedecer. Un ángel decide, si es una persona. Nosotros aquí estamos, somos personas. Dios es una persona, pero hay personas distintas. Vamos a aprender que hay personas divinas. Persona divina. Dios. Hay personas espirituales y aquí es donde entran los demonios. Y hay personas humanas, aunque suene redundante, son todas las que no están en la familia de Dios. Personas humanas. Nosotros tenemos una naturaleza bien definida, pero los ángeles y los demonios también son personas. Esta es la diferencia entre el mundo y la carne. Ahora el enemigo es una persona que está ahí para tentarte. Lo hace a través de su ejército, sus demonios. Pero ya es alguien activo, no es una ideología. Ahora sí es alguien presente que puede hacer que tú dudes. Y esa es su labor, simplemente hacer que tú dudes, que no creas las verdades. Un ejemplo bien básico. Cuando aprendemos que en Cristo tenemos una nueva naturaleza, lo primero que pensamos cuando nos enojamos con alguien es que por ese enojo ya no podemos hablar con Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Llenarte de una idea que te confunda para que tú no te comuniques con él. Es lo contrario. Cuando alguien ha pecado, lo primero que la Biblia menciona es que tú te acerques arrepentido, porque tenemos un abogado que nos puede perdonar, Jesucristo. Si has actuado mal, la idea que tú tienes refleja el cómo vas a actuar. Si tienes una idea del mundo, lo que vas a hacer es alejarte de Dios. Haces algo que no está bien, te vas alejando de Dios y poco a poco dejas de leer la Biblia, dejas de ir a la iglesia, y todo por una idea que no es bíblica. Ahora, victoria en Cristo es que tú sustituyas las ideas que sabes que no son de Dios por verdades que Él ya hizo en tu vida. Eso es victoria en Cristo, que tú abras tu Biblia y te normes, te guíes y te conduzcas de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es victoria en Cristo. Nuestro hermano menciona acerca del pueblo amigo, ese hermano que está en tu iglesia tal vez, o alguien de fuera, tu hermano, un familiar, que te dice no vayas a la iglesia porque te vas a hacer fanático. El cómo actúas es en base a tu información. Hay una frase que dice que el fanático es el que muere por sus creencias, pero el salvo es el que, perdón, un fanático es el que muere por sus creencias, pero no es así, únicamente morimos. Pero lo hacemos para el mundo y vivimos para Cristo. Esa es la respuesta. Ay, la manera que tú puedes responder, que nosotros podemos responder acerca de lo que el mundo dice, es a través de la Biblia. Es el caso de Jesús cuando es tentado en el desierto. Todas las respuestas que dio acerca de si se aventaba del templo, si convertía una piedra en pan, si aceptaba los reinos del mundo, fue toda Biblia. Esa es la respuesta. Por eso la victoria en Cristo es que nos armemos con la armadura y tengamos la espada para poder vencer a ese enemigo. Dentro de los elementos de la armadura, el único que es para combate es la espada. Los demás sí son para resistir, pero por eso hay que leer todos los días la Biblia. Y algo más, algo que nos ayuda a seguir creciendo es el compañerismo. Esta lo habéis notado un poco. Vamos a hacer el ejercicio. Usted, sin salir de su silla, por favor salude a todas las personas que puedan. Hay muchos que llegamos y nada más por la prisa o por diversas razones no conocemos a todos. Les mencionaba al principio que podemos tomar un tiempo de café y de pan, pero no nos hemos organizado. ¿Cuántos nombres de aquí te conoces de los que ya has visto durante 4 semanas? Tal vez ni una, tal vez ni dos. Pero es momento también hacerlo, porque el compañerismo es parte de la victoria en Cristo. El que sepas que estás en una guerra, pero tienes todo un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que va en contra de ese mundo, del diablo y también de la carne. Seguimos. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Todo bien? ¿Sí? Hermano Javier. Nuestro hermano Javier nos comenta por qué una persona puede ser dominada por una mentira. La respuesta es porque la herramienta que tenemos para vencer es la verdad. Cuando alguien no se apropia de la verdad, puede ser engañado por otra idea o doctrina o filosofía o hueca sutilezas, como la Biblia lo menciona, porque no se ha apropiado de la verdad. Un ejemplo, cuando una persona ha sido violada, esa persona vive de acuerdo a experiencias anteriores desagradables. Pero si ahora nace de nuevo, tiene bíblicamente la verdad de que ahora es salvo y es limpio por la sangre de Cristo. Ya no es una persona que se cree sucia, y recalco la palabra se cree porque es a través de su pensamiento. Ahora es una persona que vive de acuerdo a lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo limpió y le dio nueva vida. Este es el ejemplo de una persona que vive de acuerdo a lo que piensa. Por eso muchos tienen ese resultado de vivir por las experiencias y empezar a decaer y no leer, porque su vida no está basada en la verdad y porque no hay un ejercicio cotidiano del discernimiento entre bien y mal. En resumen, porque no lee bien su Biblia, y no me refiero a bien que tenga un estudio o reglas para hacerlo, sino que no lo hace constante. La Biblia menciona, da una orden, que debes orar sin cesar para que no seas tentado. Mirad, velad, orad, porque el enemigo anda como león rugiente. Un león no está ahí como el rey león con garritas para abrazarte. El león está para agazaparte y para tumbarte, para destruirte. Si tú no te apropias de la verdad y no haces ejercicio de tus sentidos a través de la lectura y la oración, es muy difícil que permanezcas en pie cuando una mentira viene a tu vida. Vamos a terminar ya. Vamos a Romanos 14, 23 para responder. Estamos de acuerdo que la Biblia es la base para tener una verdad y de ahí regimos nuestra vida. Vámonos acá, Romanos 14. Vamos a saber qué es el pecado y espero que la Biblia le responda a su duda. Romanos 14:23, se lo leo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y aquí está otra definición de pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Una persona que actúa cuando ya está en iglesia, de acuerdo a algo que se llama legalismo o puritanismo, que no son reglas establecidas por Dios, sino un conjunto de estatutos que el hombre pone para que pueda creerse cristiano. Un ejemplo. Se piensa que el mundo es todo lo que no es judío. Si una persona va al templo y no usa velo, o no usa falda larga, o no usa huaraches, ya es del mundo. Bueno, la respuesta es que si lo que está haciendo no lo hace con fe, pero fe bíblica, está pecando. ¿Okay? ¿Terminamos con esta idea? ¿Alguna otra duda? ¿No? Espero que nos vayamos de aquí con la idea de que hay un enemigo personal, hay otros dos que son ideologías, el mundo y la carne, pero todos ellos ya fueron vencidos. Simplemente apropiate de la verdad, donde menciona que él ya ha sido juzgado. Está la idea de la persona que termina en una guerra, ese rey que es vencido, y pasa en un desfile. El rey, que era el más fuerte del otro pueblo, se es humillado durante un desfile. Eso mismo menciona la Biblia, donde dice que despojó las autoridades a esa persona. El enemigo ya fue vencido y fue humillado en la cruz a través de Jesucristo. Podemos tener conciencia de todo lo que es el mundo, todo lo que hace, y nos ayuda para estar sobrios y velar. Pero la verdad más importante es que tú ya estás en Cristo, y como Cristo ya venció, esa victoria que Él tuvo también pasa a ti. Todo lo que Él ya hizo, si tú estás en Cristo, se cumple también en tu vida. Somos más que vencedores, exacto. Ahora, vamos a retirarnos, pero lleva esa idea en tu mente y en tu corazón, porque a través de los pensamientos que tienes, es como tu vida va a continuar. Tú ya estás en victoria, así que si viene una tentación, si sales de aquí y alguien te dice, tomaste una clase, pero tu vida no va a cambiar, ¿de qué te sirve venir acá si sigues haciendo lo mismo? Puedes responder con la verdad de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ve aquí, son hechas todas nuevas, 2 Corintios 5:17. Con esas verdades es como tú debes vivir, no por resultados anteriores desagradables, sino por verdades presentes que Jesucristo ya hizo en tu vida. Eres salvo, estás justificado, tienes una nueva familia, y son muchos más resultados. Es parte del seguimiento que nosotros sabemos. Vamos a orar, ya estamos a punto de despedirnos. Si no hay ninguna duda, continuamos. Una duda. Ahorita si alguien les pregunta, ¿puedo tomarte un borrachito? ¿Qué le contestaría bíblicamente? Si alguien las invita a hacer algo, un ejemplo, viene una persona que dice que te vas a ganar 100,000 pesos si prestas tu nombre, ¿lo harías? Con bases bíblicas, ¿por qué sí y por qué no? Si te invitan a una fiesta de padrino de vino, ¿lo harías? ¿Sí o no? Bíblicamente, ¿por qué sí, por qué no? La respuesta no va a ser basada en lo que tú creas, sino en lo que está en la Biblia. De ese modo no hay falla. Si tú guías tu vida por lo que está en la Biblia, el Salmo 1 te dice que vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Esa es la persona que está con su Señor con mayúscula y que no les permitió caer. Ejercitemos nuestros sentidos a través del conocimiento bíblico. Esto es victoria en Cristo. No solamente son conocimientos y definiciones, es una acción práctica de la palabra de Dios a tu vida. Esto es victoria en Cristo. Me gustaría tener un seguimiento de todos, de cómo van avanzando, pero si ustedes sienten la confianza, pueden acercarse con nosotros y tener unas dudas que tal vez no se atreven a decir acá, pero con gusto, de acuerdo a la Biblia, vamos a dar citas bíblicas de qué pasa ahí. Vamos a orar con compromisos. Un reto. ¿Cuántos de nosotros vamos a aplicar las verdades que hoy tenemos en nuestro conocimiento? Porque ahora sabemos que Dios nos demanda también el conocimiento. Si una persona no conoce qué es el mal, no se le podría juzgar del mal. Pero ahora, como tenemos conocimiento bíblico, también tenemos responsabilidad de ese nuevo conocimiento. Vamos a hacer ejercicio de eso y vamos a orar con la certeza de que primero Dios, porque estamos en Él, podemos vivir en victoria. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por estos momentos que nos permites, no solo de aprender, sino de conocer tus verdades para guiarnos a través de ti. Sabemos que vivir en Cristo es vivir de acuerdo a tu palabra todos los días, que no hay alguien que te pueda hacer frente. El enemigo está ahí, quiere cauterizar nuestra conciencia, quiere alejarnos de ti, pero sabemos que la victoria ya es tuya, y como estamos en ti, como estamos en Cristo, podemos vivir de acuerdo a tu verdad de que ya somos salvos, de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede alejar de ti. Solamente el estar contigo es una certeza de que podemos vivir en victoria. Ahora permítenos ejercitar nuestros sentidos, leyendo nuestra Biblia, haciendo compañerismo con nuestros hermanos, y también orando contigo, de una manera en la que podemos amar a los demás. No produciendo obras, sino sabiendo que tenemos frutos y que ya están ahí. Simplemente es cuestión de ejercitarlos para que poco a poco crezcan, se desarrollen. Tenemos la convicción de que vencimos al mundo porque estamos en ti. Permítenos vivir así todos los días en victoria. Yo a mis hermanos con bien, a sus destinos, te ruego también que cuides a los que no han venido y que pongas esos medios para que puedan venir. Gracias por la disposición de mis hermanos, es un gusto tenerlos aquí. Su tiempo, toda su atención es muy valiosa y te agradezco que hayas sido así. Permítenos a nosotros ser medios íntegros de tu palabra para que las dudas que tengan no sean respondidas por nosotros, sino por tu palabra. Que sea tu voluntad en nuestras vidas, es nuestro anhelo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta es la penúltima. La siguiente semana ya es la última que estamos en este lugar. Cuenten dos junto con esta y nos vamos a pasar.